aleluya, aleluya, lo logramos.
No, no, no cantes victoria. No, señor, no, no.
No,
es que si supieran.
Ya.
No, es que si. O sea, si los choreros supieran todo lo que ha costado llegar hasta este momento, sí. Nos querrían más.
Sí, y realmente es algo que lo logramos ya en la televisión, porque ha sido ya nuestra invitada en el programa de La Chora TV. Pero hoy le damos la bienvenida, mi querido Pelón, preséntanos a tu invitada.
Es un verdadero honor presentar a una artista que admiro y una buena amiga, Rocío Sáenz. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Se logró! ¡Es que estaba fallando tu internet!
No, hombre, terrible. Muchísimas gracias, amigos, por invitarme. La verdad, como les repito, los admiro muchísimo. Soy fan de ustedes. O sea, es un honor para mí estar aquí. Y creo que lo vamos a lograr esta vez. La tercera es la vencida ya.
Ese look que traes, digo, para los amigos de La Chora Radio... estaría bueno que luego checaran el look de Rocío en YouTube, porque es como nuestra Jacoba Zabludowsky, pero...
Sí, hasta se me antojó hacer una pasarela con puras chicas con ese tipo de audífonos, cabrón.
Sí.
Estaría padrísimo.
En bikini, claro.
La verdad es que a mí me encanta, pues sí, pero ya tapando un poco las carnes, ya las chaborrucas. La verdad es que me encanta disfrazarme, entonces voy a producir más me encanta, o sea, yo aprovecho, octubre es mi mes favorito por los disfraces.
¿De veras?
Estaba viendo que está bastante bien, lo tengo que producir más este look, pero puede funcionar.
Oye, pero entonces, ¿de qué tanto te has disfrazado? A ver.
No, hombre, o sea, generalmente son disfraces raros, como producidos con garras que tengo en la casa y maquillajes.
O sea, que ni se sabe qué es.
Ajá, son cosas de terror, siempre tiene que haber sangre y así como balazos o cosas así. La última vez me disfracé de un policía decadente gordo y con una cerveza y unas papas. Ese lo he repetido, me encanta porque me monto en el personaje y me porto mal ya después en las fiestas, inclusive...
Actúas como el personaje de realmente...
Me pongo en el papel en las fiestas.
Ya, oye, qué maravilla.
Ya me la estoy imaginando como el jefe Gorgory de los Simpson.
De hecho, creo que ahí en Instagram hay una foto, porque ese policía decadente ya lo estoy utilizando también como personaje de mis pinturas. Entonces,
¡ándale! Oye, pero esto... O sea, porque mira, ahorita que estamos llegando Trino y yo ya de alguna manera... mejor preparados para esta plática, porque ha sido, como hemos dicho, un rodeo para llegar aquí, porque ya hubo un intento primero aquí en Chora Radio que no funcionó, nos fuimos a Chora TV, se armó la sesión y ahorita estamos regresando. Entonces, todos esos cotorreos ya nos dieron algunos elementos sobre ti.
¡Qué bueno!
Que nos van a hacer pues tener más tema, pero esto sí es novedad, lo de tus disfraces.
Sí, o sea, yo me disfrazo desde que tengo conciencia, me encanta, y como me encanta, te digo, todo lo de terror, los zombies, los monstruos, generalmente es cosas de terror, aunque el último, la negra, la fiesta de la negra nos invitaron, Wendy Merino, y me disfracé de cono, porque en la ferretería tuve la idea de hacerle dos agujeros de cono, o sea, como estaba pintando unas cosas que tenían que ver con las obstrucciones de la carretera, esa pieza está ahorita en la galería Apto, entonces... todo volteaba a ver los conos, los muros, estos naranjas de plástico. Entonces decidí de estorbo, ¿no? De disfrazarme de estorbo.
Oye, no, es que sabes que yo admiro mucho a la gente que hace eso como tú, porque yo abomino a disfrazarme. O sea, se me hace realmente muy incómodo. O sea, siento que después de 5 minutos ya eres un cono, que ya nomás tiene dificultad de movimiento en la fiesta y que vas a servirte una cuba, un cono. O sea, es muy complicado. Pero entonces la gente que sí logra...
El problema no tenía hoyo para el popote, para los pistos. Entonces lo que hice es que, bueno... me disfracé también de la cara, entonces aventaba el cono y ya podía bailar y pistear y todo, y ya. Y unas amigas.
Oye, quiero ver fotos.
Maya. Entonces me dio para abajo, porque en vez de estar así como súper poderosa con mi cono, me lo quitaba y era la abeja Maya. Entonces, pues bueno, ni modo.
Oye, eso me hace recordar la época de los inicios de Génesis, cuando Peter Gabriel se disfrazaba.
Claro.
Y había uno que era como un triángulo, un cono en su cabeza.
Sí, 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 claro.
Salía con una cosa negra y así en sus conciertos.
Exactamente, sí, sí.
Duré una semana con unos moretones aquí. o sea, parece que me habían golpeado, o sea, de que ya te está golpeando el marido.
No, no es lo que te digo, es muy incómodo eso, o sea,
Sí, pero el gordo es fabuloso porque le entra aire al disfraz.
Sí, o sea, como una máquina. Ah, le entraba aire.
Está entrando aire para estar gordo todo el tiempo.
Entonces, hijo, no puede ser. Sí, o sea, oye, pero ¿sabes que la chora necesita todo ese material, esos archivos? Queremos que todos los disfraces que has usado en la vida.
No, hombre, son como miles, o sea, en octubre fácil unos 4 disfraces uso.
¡Ándale!
O sea, primero, antes hacía las fiestas de Halloween aquí en esta terraza y aprovechaba para asustar a los niños o disfrazarme como payaso de plano. Ahora, pues, mi hija es adolescente, le da mucha pena.
Sí, y pues, es que apena uno a sus niños.
Ya, eso le pasa a nuestros hijos, les da cringe.
Súper cringe, que la última fue un día de muertos en el Instituto de Ciencias, pero mi hija ya estaba en sexto de primaria. Tenía 11 años, ahorita tiene 13, pero esa vez pues yo me disfracé de Catrina, ¿no? Así toda de posadas, perfecta, todo. Y me dice, mamá, nomás no me hables y vete caminando allá más adelante.
¡Qué vergüenza! Claro, es que avergüenzas a tu gente. O sea, aguas con pero eso.
Me encanta.
Hay unas fotos que posee el señor Pelón de fiestas de disfraces donde Paco Navarrete sale de señora gorda como una especie de cantante, sí, como cubana fantástica.
Como una señora fodonga en fondo, o sea, y en chancletas, o sea, y yo no pude de la risa toda la noche, estuve en un éxtasis de risa loca por ver a Navarrete de señora. No manches.
Es que es lo máximo, además yo disfrazo también a veces a mi marido, me compré unas pompas de payaso en Santa Tere y me disfracé de buchona. Esa ha sido uno de mis mejores, con la película negra. Y luego organicé una fiesta en el Ciencias de señoras, todas de buchonas, pero me regañaron. Sí fui.
¿Te regañaron? O sea ¿por qué?
Se me hizo muy raro, o sea, me dijeron que andábamos comentando la onda narco.
Sí.
Entonces, divertido, en realidad. La verdad es que todo esto de las buchonas, he estado haciendo fotografías. Todavía no aterrizo el proyecto, pero cuando empiezo a hacer esto, que me disfrazo, tomo fotos, dibujos, es porque en algún momento lo voy a utilizar, pero no quiero que sea nada más como burlarme o como hacer un prejuicio de alguien. Es para hablar del fenómeno, de lo que sucede alrededor de la música, la estética, el look y todo.
O sea, es muy probable entonces que sí. Tú con tu disfraz de cono luego sea parte de alguna pieza o algo así.
Aquí fue al revés, hice la pintura con los conos y luego decidí disfrazarme de cono porque estaba en ese momento haciendo.
Oye, yo sí quiero ver todas las fotos porque sí tienes fotos de todo, ¿verdad?
Sí, de todos, o sea, tengo miles. Hombre,
qué maravilla.
Aparte Alejandra Sube, que es mi super amiga y fotógrafa, ella documenta todo.
Ella es buena.
Aunque yo no me tomara foto, ella ha sido la fotógrafa.
Sí, pero oye, pero si sí me doy cuenta.
En Guadalajara, porque me disfrazo desde que tengo conciencia.
Es un temperamento muy especial. Sí, o sea, la gente que le gusta así disfrazarse ya a nivel ya zafado como tú, de que te da un placer exagerado, que hasta organiza señoras para que se disfracen. O sea, es que sí es un temperamento muy especial.
Sí, pues no sé qué, porque siento ese placer, porque siento que entro en como en otro personaje y actúo y todo eso, y bailo, y de todas maneras me gusta bailar.
Sí, pues haz de cuenta, perdón, o sea, yo sí vi a Navarrete esa vez que se disfrazó de señora, con mucha más libertad de movimiento.
Claro, es que exacto, si te permites eso, mi marido optó perfectamente de buchón, de narco, porque lo disfracé le di una pistola, le colgué unas cosas así, unos collares horribles, y actuó perfecto, andaba amenazando gente.
Oye, Rocío, tu exposición, porque es importante que los choreros que están escuchando ahorita sepan que tú estás ahorita en una exposición, tienes una exposición ahí en Orozco, con el pintor en su casa.
Sí, qué bueno, perdón, qué bueno que traes el tema, porque ahorita la gente está diciendo, no, pues entrevistaron a una señora que se viste de cono. O sea, no.
Eso es lo único que hace. Pero ahí está la invitación para los que están en el radio. Rocío Sáenz está Un Jardín para Orozco, así se llama la expo. La inauguración ya fue en el pasado fin de enero, pero va a estar hasta casi finales de marzo, en abril, en López Cotilla 814.
Yo ya fui y está buenísima. Pues digo, porque aclaré desde el principio, yo soy bastante fan de la obra de Rocío, se me hace una pintora muy, muy poderosa, y aparte, pues me seduce la psicodelia y la imaginería desbordada en sus cuadros. Es realmente muy buena. Entonces, si están por acá, vayan. Y si no, pues conéctense en su Instagram para que vean mucho material de la máster.
Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, ya les dije que me invitaran y que, bueno, para mí también es un súper gusto y un honor que les guste mi trabajo, que lo consideren. Y esta expo es un homenaje a Orozco, a José Clemente Orozco, y forma parte también la obra dentro del gran proyecto que tengo trabajando durante 3 años de la beca del sistema, que se llama La Pradera de los Otros. Ahorita estoy en el tercer año de la producción de obra.
Oye, porque una cosa, acláranos esto, o sea, estás en el sistema, presentas un proyecto, ¿verdad?, para que tienes que estar haciendo.
Exacto, o sea, tú haces un proyecto, lo escribes, tú lo justificas, hablas de los materiales, del porqué de la obra, por qué lo estás haciendo, ¿verdad?, y lo calendarizas durante, por 3 años, que es lo que dura la beca, y lo metes a concurso. Cada año salen las convocatorias y pues es ahí a la tómbola, si a los jurados les gusta tu trabajo, pues entras y estás becado durante 3 años, está bien a gusto, así se paga la renta.
No, hombre, o sea, qué maravilla, o sea, tú vas a la mitad de la
beca. No, hombre, ya nada más me queda un año, tristemente, a ver si no como la Cenicienta, 25 de diciembre se me va a caer la carroza y así en garra.
Se cae el cono.
Tengo que pensar en algo antes de que se acabe el encantamiento, pero ahorita estoy aquí en esa, bailando el vals, por así decirlo.
Oye, no, pero qué bien, entonces, pero entonces sí has cumplido con tu compromiso de lo que quedaste, claro, en el sistema.
Soy súper workaholic, entonces hago las cosas así de que me clavo y termino, soy como un poco nerd en ese sentido porque me angustia muchísimo. Siento que el proyecto no ha estado exactamente como yo lo puse escrito porque es muy difícil, de repente he querido experimentar con materiales, también los tamaños de los formatos, me he salido en algunas series, he hecho otras cosas y he hecho también mucha fotografía intervenida y dibujos. Eso no estaba planteando el proyecto, era pura pintura, pero eso lo escribes en las modificaciones de tu proyecto y te lo aprueban o no, y en mi caso me han dado para adelante, qué bueno.
O sea, si se te ocurre una variación de lo que habías quedado, la vas ahí anotando.
Sí, claro, la verdad es que es bastante flexible, es muy padre porque a diferencia de Jóvenes Creadores, tuve también esa beca cuando estaba chiquita, ahí sí tienes unos tutores y ahí sí te juntas cada 4 meses, se juntan a todos los artistas y te van dando recomendaciones tus tutores y a veces pues te regañan, güey, o sea, ¿qué es esto?
Sí, o sea, Trino fue, si no me equivoco, fue tutor del sistema, ¿no?
Sí, fui tutor del sistema, sí.
Pero pues tú a toda madre, ¿o sí lo regañabas?
No, en realidad soy muy barco como maestro. Muchas de tus amigas, yo sí fui su maestro y saben que soy un barco total, o sea, realmente no les exigí. Mira, era clase de artísticas, imagínate. Entonces yo les decía, no necesitan dibujar bien o hacer una figura humana, con que sepas comunicar muy padre tu trabajo y todo el rollo, con eso tienes, ¿no? Fui maestro de Armando Sube, que en paz descanse. Fui maestro de Mapau,
de mi primo David.
De David Gómez Álvarez, por ahí de varios que son ya ahorita cónsul de Las Vegas, de Patty Cortés.
Hombre, pues de muchísima gente.
De muchísima gente que de Analía Lozano. En realidad fue una experiencia para mí padrísima. En el Instituto de Ciencias fui maestro de artísticas, pero más adelante ya he dado ya cursos. Ahora, de hecho, voy a dar un curso de estos de doméstica. Ya sabes que se graban en un lugar y
padrísimo.
Me encanta esa idea de no estar en un salón regañando gente, sino más bien de platicar cómo es un proceso creativo, que eso es lo más interesante, lo más padre, y los que se meten a ver ese tipo de cosas, pues aprenden más que cuando estás tú ahí en las clases y que además tienes que recallarlos y eso me caga. Yo les decía, ¿quieren 10? Ya lo tienen, ¿eh? Pero si van a estar aquí, van a tener que chambear. Y de repente, algo que vuelvo al tema tuyo, es que tú a los 8 años nos platicabas que ya sabías que precisamente te ibas a dedicar a eso, con un papá que era como muy estricto, que te dijo, no, mijita, tú vas a ser contadora pública, contador público auditor, no, no te creas, más contadora pública, ¿verdad? Y y sorteaste ciertas cosas para tú subirte en tu macho y decir, yo me voy a dedicar a la pintura.
Pues yo le tenía... Sí, la verdad es que no soy de un carácter como muy fuerte, la verdad no, o sea, es como bastante flexible. Entonces siento que como que me acomodé a las condiciones, soy así alguien que como que porfea, ¿no? Las catástrofes, por así decirlo. Entonces le daba por su lado a mi papá, estudié administración en Chihuahua, pero... O sea, desde los 8 años empecé a pintar y me conseguía clases o buscaba cosas así extrañas, alternativas para hacerme de inspiración. Y ya estando en la carrera, lo que decidí es poner mi estudio. Bueno, tenía, primero daba clases en las cocheras para ganar mi dinero en el mío. Daba clases en las cocheras de las casas a niños. Hice un taller experimental. Después de eso, ya me pasé a hacer un estudio que construí, era un cuartito de servicio en el jardín de mi casa, y ahí trabajaba, y después, ya hice un taller, y un estudio muy padre, que la verdad es que me llevé a los niños, mis clases, o sea, la par que tenía yo, que hacía la carrera de administración, también ya estaba haciendo, pues, mi carrera, al mismo tiempo trabajando, dando clases, y ese fue como el camino en el que pude hacer las dos cosas, ¿no?
A mí me gusta, o sea, me identifico con este modo en el que tu vocación empieza cuando, pues teniendo, pues supongo, una vida tranquila de niña, empiezas a ver la posibilidad de tener una serie de aventuras mentales, con a la hora de que empezaste a ver vidas de pintores y las pinturas con mundos fantásticos, ¿no? Que dijiste, ¿no? Pues es un camino que me gustaría yo hacer, ¿no? O sea, como ponerte en esa posibilidad de tener estas imaginaciones todo el tiempo como modo de vida. Entonces, sí. Y ahora que me doy cuenta que además te gusta disfrazarte todos los días, pues ya, es el colmo.
Se cortó un poquito.
Sí, es que estamos teniendo problemas para recibir tus mensajes. No sabemos qué hacer.
No, ya está, sí se oye, perfecto.
Pero desfasada de
No, ya, pero ya está otra vez bien, ya los escucho bien.
Ah, perfecto. Oye,
Rocío, lo que hablabas, por ejemplo, de cuando estaba niña y que... Pues, ¿sí? Ah, sí. Perdón, ¿me están oyendo, verdad?
Sí, perfecto. Sí,
más o menos, cortado.
No, lo que decía yo, que cuando era niña no era para mí nada fácil, porque en realidad tenía, pues ya hablando así como un poquito de mi vida personal, había mucha violencia, o sea, no era una situación fácil cuando yo era niña, sin meterme ya en detalles, pero... Yo siempre he tenido como una personalidad muy fantasiosa y muy alegre, la verdad, súper positiva, pero sí la pintura y el dibujo, o sea, al meterme tanto en el dibujo, sí me creaba salirme de la realidad. Yo digo que también, no nada más era la parte del apasionamiento por el dibujo y la pintura, y toda esa imaginación que yo tenía y que creaba era como para estar a gusto, porque yo cuando era niña pintaba, dibujaba, y yo vivía dentro de eso que estaba pasando, ¿no?
Sí, o sea,
manera de...
el clásico escapismo, en el buen sentido.
Sí, totalmente, y creo que hasta la fecha lo sigo utilizando, o sea, de muchas maneras. A veces digo, híjole, se me hace que estoy, soy medio evadida, ¿no? Ya psicológicamente, porque me clavo, me workaholic, pero es un estilo de vida que adoro, o sea, nunca dejaría de pintar, inclusive si no vendiera obras, si no tuviera una beca, si no, no si no tuviera un estudio con...
No, no, es que te, es tan escapista, Rocío, que se va a otra frecuencia, ¿te fijas, Trino?
Pero sí se oye, digamos, en el radio, si no estamos escuchando, nada más en
el... O sea, no me escucharon el...
No, yo, hay muchas partes que no escucho, lo cual lo hace, por un lado, muy, que me asusto, no saber lo que estás diciendo, pero por el otro también creo que es formativo, porque hace como que uno trate de interpretar los silencios y ver qué pudo estar sucediendo en ese silencio.
Híjole, apenas te volví a escuchar que me dijiste sobre el silencio. Parece que soy muy meditativa, pero no, es el desfase de la comunicación.
Te digo, es que hay un desfase.
Pero algo está pasando, son unas ánimas ahí de interruptoras de los otros planos que han venido.
Son unos pequeños duendes que viven en las frecuencias.
Me gusta esa idea de las ánimas, porque tu obra que estás ahorita haciendo de Orozco tiene mucho que ver con eso, de los fantasmas y de los brazos, las manos, que tiene que ver con esta pérdida de la mano de Orozco y que tú también lo retomas en tu pintura.
Sí, hablaba del término de atrapar al fantasma, y las manos es como simular la fuerza de la mano izquierda de Orozco, y también su capacidad y su tenacidad y su pasión para producir su trabajo, sus murales, y al mismo tiempo atrapar el fantasma. Ese término viene de de maestro Yannis Kounellis, cuando estuve trabajando en Italia en un workshop fui becada por la Fundación Marcelino Botti.
Oye, no, pues cuánta cosa.
15 artistas de todo el mundo y estuvimos 15, no, como 20 días estuvimos trabajando con el maestro, con Yannis. Espléndido, porque era más que trabajar, era hablar con él. Él no hablaba español, hablaba puro italiano, pero su mujer traducía todo a los diferentes idiomas, porque había gente de todo el mundo, y hicimos unas cosas muy padres. Y él decía que la estructura, la base de cualquier disciplina, era el dibujo y la pintura, a pesar de que él hacía grandes instalaciones y todas estas cosas pesadas, y fue parte del arte pobre. Yo decía, maestro, ¿por qué quedé yo en la selección si yo soy pintora? ¿Se acuerdan que a principios de los...
¿De los qué?
Y Yannis daba un peso tremendo, porque decía, no, siempre estamos en el arte, o sea, no podemos desligarnos, ni de cualquier disciplina, bienvenidas todas, ¿no? Pero sí hay que hacerlo con honestidad y con, yo pienso, con algo que sí, siempre te hagan la pregunta de para qué y por qué. Y él hablaba mucho de atrapar el fantasma, ¿no? Y capto esta idea, y esto también lo utilizo ahora en el homenaje a Orozco.
Oye, Rocío, esta experiencia que tuviste y nos platicabas en Cuba, ¿cómo fue? ¿Cómo te fortaleció? ¿Cómo fue que ahí decidiste, por tus propios méritos, por tus propios recursos, lanzarte a la isla de Cuba, a hacerte una nueva profesión después de haber estudiado contaduría?
¿Te metiste escondidas en casa de tu vecina para poder tener internet?
Porque sé que ella hace zooms hasta China, dije, esta es la buena.
Hasta China.
Entonces aquí me metí con una especie de cuarto de juegos, porque hay unos dinosaurios y unos carritos y así, y ya estaba la puerta abierta.
Estaba la puerta abierta, bien.
Y ya, eso es todo. Esa es la maravilla.
Luego le aviso que estuve en su casa trabajando, haciendo su cuarticitrino.
Es que sabes que ya justo en la parte anterior que estábamos conversando, se empezó a cortar de tal manera por el internet malo la conversación, que entonces yo estaba muy nervioso porque ya no te estaba entendiendo, eras como un ser entrecortado. Entonces trataba medio de adivinar qué estabas diciendo, y en base a eso que adivinaba, trataba de decir algo. Entonces, si los choreros se escuchan como cosas raras, pues por favor, es culpa de Rocío.
Sí, oye. Y la verdad es que yo también estaba adivinando, lo sé, o sea, la parte final, están hablando de que cómo de Cuba, lo último que me quedé con
algo dijo de Cuba.
Es que esta pregunta la vuelvo a reformular porque me interesa. Obviamente mucho de lo que se estaba atorando, yo ya sabía de qué ibas a hablar porque ayer ya te entrevistamos, ahora sí que ya te conocemos bastante bien.
Ya se la sabe.
Y era esto de que decía yo, ¿cómo te la rifaste o cuál fue el motorcito que te dio esta idea de que me voy a lanzar a Cuba? No me gustó, me valió madre estudiar la carrera de contaduría. Y yo me la voy a rifar con mis propios recursos, me voy a ir a Cuba porque quiero ser pintora a huevo. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue el motor para animarte a hacer eso?
Sí, bueno, la cosa fue que yo quería irme a estudiar primero en la escuela, grabado en la Academia de San Carlos. Sí. Tenía una beca y dije, bueno, puedo hacer ahí la maestría en grabado, pero se pasa lo de la huelga, ¿se acuerdan? En el alrededor del 99, por ahí. Ah. Y en ese entonces, en la Universidad de Chihuahua, que ya había licenciatura en Bellas Artes, sacan unas becas, era para maestros hacer la maestría, y la única universidad que en ese momento tenía excelencia era hacerlo en La Habana, porque en México era nada más en la UNAM, y pues no estaban en huelga, ¿no? Entonces, le dieron 5 becas a 5 creadores. Había un fotógrafo, otro arquitecto, no me acuerdo quién más, y yo entré como artista plástica y me dieron la beca.
Maravilla.
Estaba padrísimo porque los maestros venían de Cuba, trabajábamos durante un mes intensamente. Todo era sobre la tesis, o sea, los 12 años que duró la maestría eran cada materia que veíamos era aplicarla a la tesis personal. Y yo en ese entonces hacía muchísimo grabado en fibras de papel. Yo hacía papel hecho a mano con fibras del norte. Estaba experimentando con las púas de los pinos de la Sierra Tarahumara y algodón. Y luego imprimía tanto aguafuerte, lo crítico, también como otras técnicas de estampación contemporánea. Y todo eso lo iba a presentar. Bueno, al final estuve 6 meses viviendo en La Habana, que fue ya el seminario de tesis. Y para sobrevivir, o sea, mis gastos personales, trabajé durante todo un año haciendo pinturas para una persona que vivía en Ciudad Juárez.
¿Cómo haciendo qué?
Pinturas de bendito, le hice un chorro de obra para su casa, que tenía que ver también con lo de mi tesis, y así estuve financiando pues mi estancia los 6 meses allá, y bueno, la matrícula y otras cosas las tenía por la beca.
Oye, pero qué padre que amarraste a este cliente que estabas trabajando durante tanto tiempo para esta persona. Es como una especie de mecenazgo, ¿no?
Sí, el señor Benítez. Ya no sé dónde estará. Era
esta bendito persona, señor Benítez.
Bendito. Y todo fue porque yo tenía también una amiga ingeniero que estaba construyendo la casa, que le gustaba muchísimo mi trabajo. Y él empezó a ver obra y tenía mucha confianza con ella, le preguntaba acerca de la colección, quería meter mucho diseño, obras de arte que tuvieran cierto valor, ¿no? Y me introdujo mi amiga ingeniera y me llevé súper bien, le platiqué lo de la beca y me dijo, hazme todo un proyecto de obra, fueron como unas 50 piezas.
Oye, es que está muy bien, o sea, nuevamente me identifico, o sea, porque justo últimamente le he estado dando vueltas en la cabeza, hacer algo similar a lo que estás platicando y lograr conectar algún tipo de coleccionista o aristócrata, sí. que le interese estarle pagando a un monero para que esté yo yendo ahí a hacer ilustraciones de su vida o de sus colecciones de arte o lo que se le ofrezca, que va a ir a un desayuno el señor y yo lo acompaño y luego hago la crónica.
No, hombre, y además la obra fue revisada después cuando yo regresé de La Habana. Y seguimos mucho tiempo haciendo algunas cosas, hizo como un pequeño librito de la obra. Sí existen personas así, de repente dice uno que, a veces la gente dice, oye, qué difícil vivir del arte, o sea, ¿cómo le haces? Pero hay muchos caminos, o sea, sí se puede hacer este tipo de cosas. Y es ponerse de acuerdo, porque, por ejemplo, yo no te voy a hacer, llega alguien y me dice, hazme una manzana con mi perrito y mi abuelita ahí en una mecedora.
O sea, oye, justo te iba a encargar eso.
Entonces, yo lo que hago es plantear mi proyecto y de alguna manera, sí ser accesible, a ver, platícame tus ideas. Y entonces le dices, oye, yo te propongo esto. Yo estoy en este proyecto, o sea, es más interesante que yo te haga esto.
Claro.
A lo mejor sí puedo ser flexible en cuanto a las medidas y algo más, pero tratar de vender el proyecto que uno quiere hacer, porque si no
ya maravilla. No
va a darte, ¿no?
O sea, estoy tomando nota, porque así voy, ¿sí?, a hacer, voy a presentar el proyecto así.
Sí, de hecho, a veces hay un personaje, le digo ya, es una amiga de la con la que estoy aquí, que está increíble, la agarré de musa. Ella en la pandemia me pidió, por favor, hazme un retrato. Entonces yo le decía, oye, es que yo no estoy haciendo ahorita retratos tal cual, pero si tú me permites agarrarte de personaje e introducirte con la serie que estoy haciendo, que estaba haciendo una serie que se llamaba Historias de Pandemia, que está por ahí en mi Instagram también alguna, está ella, sí está ahí. Y entonces le dije, pero no te voy a hacer linda, o sea, no te voy a poner la pestaña y...
Ah, qué bueno que aclaraste.
Y bla, bla, bla. Le dije, vas a ser un personaje y a lo mejor horrible, porque yo...
vas a parecer una hechicera.
Exacto, entonces le dije, yo necesito fotos tuyas, mándame fotos y yo te propongo algo, y si estás de acuerdo, vamos, te hago el... retrato, y aceptó. No, hombre, aceptó. Cómo me divertí. Además, al mismo tiempo me pasó algo muy raro, porque me encontré unos cómics de los X-Men y hablaban de la pandemia tal cual, de que los inyectaban y a fuerzas y luego los madreaban peor y se empezaban a morir. Pero esto era, este libro, este cómic era del 2011. Es que yo a veces leo cómics y hago recortes de las palabras y
al final los
inserto y se...
Sí, claro. Claro, ajá, tú, o sea, dentro de la imaginería que está en tus cuadros, sí, cierto, hay partecitas ahí de cómics, ¿va?
De cómics. Entonces, en este caso, la terminé a ella, le dije, tómate una foto como tú te sientas muy cómoda, tienes tu traje de baño, y se puso con una botella así modelo, con el pelo así, ella vive en Puerto Vallarta, y la trabajé, y es una de mis piezas, la verdad, favoritas, porque se...
Oye, quisiera verlo.
Ahí está en el Instagram, y ahí ahora está. La volví a pintar, la pinté con unas calaveras, y es un personaje fusión Oriente, fusión México, porque andaba en Tokio, entonces le dije, mándame una foto desde Tokio. Entonces ya le dije, ya a cada rato la estoy queriendo meter en mis pinturas. Entonces, o sea, ella se convirtió en un personaje.
¡Qué maravilla! Obra, una especie de musa.
Sí, y además fue mi mecenas, por así decirlo, con una pieza en la pandemia. Estoy tratando de producir una pieza para ella. Me manda muchas cosas de su vida, escritos, objetos.
Está buenísimo eso. Está muy chido.
¿Cómo se puede, la verdad?
Yo voy a hacer el intento de lograr algo así, vas a ver, y te voy a hablar para nomás para reportarte si lo logré o no.
Claro, muchos artistas dicen, no, pues, ¿cómo es eso? O sea, eso es prostituir tu proyecto. No, o sea, no te sales de tu proyecto, tú tienes tus justificaciones, tu simbología muy clara.
Claro, claro.
Puedes crear estas relaciones si quieres. Hay cosas que no se pueden, obviamente, como la abuelita en la mecedora, pero... ¿Por qué no? O sea, con otras personas que son más flexibles y que entienden tu trabajo y que les
gusta
tu trabajo.
Sí, o sea, de ahí empieza, que sepa cuál es tu rollo, ¿verdad? Entonces, sí. Ya sabiendo cómo eres, aceptan que tú te tomes ciertas libertades con los temas que surjan.
Exactamente, y es eso, o sea, saben que los personajes son monstruosos, son mutantes, como te hice a ti,
sí.
Que te...
Ahí está, mira, ahí está. Y a los que están oyendo ahorita el podcast o están en radio, métanse luego al YouTube y van a ver el dibujo de Gis que hizo Rocío.
Y que luego hicimos un cambalache, ¿supiste, Trino?
No.
Yo le hice un dibujo de ella y ella me dio el retrato.
Ah, yo me interesaría ver el que tú le hiciste.
Sí, sí. Lástima que lo tengo en el estudio, ajá. Pero está padrísimo.
Es bueno.
Como... es mi parte como de bruja, me siento yo así como la hechicera y eso, porque tomaste esa personalidad mía así oculta como my precious. Como
qué maravilla, es que no, ya se me antojó ver todos estos retratos tuyos disfrazada. Quiero ver todas tus sí, personalidades.
Sí, voy a mandar. Mi mamá me decía cuando tenía como 20 años, hija, ¿por qué te sigues disfrazando? O sea, en mi casa. Mi mamá murió hace mucho. Si supiera que a mis 53 años me sigo disfrazando. Yo creo
Oye, que es que, antes. ¿Sabes que yo sí veo un paralelismo de este inicio de tu vocación en que empezaste a ver la posibilidad de la pintura o el dibujo como una vía de escapar? Estoy viendo del mismo modo tu afición por los disfraces. Es otra manera más que tienes de ¡vámonos! ¡Vámonos! Sí,
exacto, cuando estaba más joven también tengo el rollo de irme, o sea, de irme así aunque sea a Chapala o a la vuelta de la esquina, de escapar, estaba peor. O sea, rápido, un boleto de avión o el tren, al auto, ¡vámonos!
¡Órale!
Y me iba y así... Y me escapaba, o sea, no necesito...
¿Y Rocío? No, pues ya se fue. ¡Ándale! ¡Otra vez!
Sí, ya se fue otra vez, ya regresaba, incomunicada, pero sí, padrísimo, porque como que los viajes me daban una inspiración y todo.
Oye, ahora, perdón, o sea, y como en esta, estamos viendo ya un franco espíritu escapista de tu parte, o sea, que lo usas muy productivamente, pero dentro de estas técnicas de escape, ¿también usas sustancias psicoactivas?
Pues las usé... O sea, experimenté con sustancias en el pasado, ¿no? Cuando estaba más joven y todo. Y la verdad es que para trabajar ahorita, como ya estoy más, como dirían ustedes, en la granola y en el kefir.
y suplementos alimenticios.
Sí, no, ya no me meto nada. O sea, puro kefir. Eso
no,
ha sido
pues es que tú se ve que tú ya no necesitas, como que ya estás bien zafarifas. Pero ya de por sí.
Me quedaron cosas, puedo hablar de algo que es una experiencia interesante, un parteaguas. Cuando estaba joven, me fui al campo, es que saben que en Chihuahua también hay mucho peyote, ¿no?
Entonces, ah, sí.
Es fácil de encontrar y todo, me fui con una amiga que ella ya había hecho los viajes y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Ahí te voy a dejar, ahí hay unos peyotes.
¿Cómo que ahí te voy a dejar?
Y me dijo, yo no, ahorita no puedo porque estoy anímicamente ando mal.
Como, paso por ti pasado mañana.
Sí, así, entonces me dijo, tú como eres muy para arriba, te va a ir muy bien. Si te va mal, solo pídele regresar a la luz.
Y ándale. Oye, no, qué chamana tan dura. Te voy a dejar aquí, ¿eh?
Mi amiga Luli Sosa, saludos hasta Chihuahua.
Saludos, bueno, qué buena chamana.
Sí, una chamana. Entonces iba mi hermano y un novio que yo tenía en ese entonces. Entonces cortamos y yo empecé a comer y no sentía nada. Entonces ya no pasó nada. Era creo que un día del padre, una cosa así. Entonces como que estaba lleno había mucha gente afuera.
No me digas.
Entonces como que no podíamos estar tranquilos. Dije, vamos a cenar algo. Y a la hora que pedí una ensalada con una pizza, o sea que le aventé, o sea, me acabé comiendo dos cabezas. Entonces yo pensaba...
O sea, le echaste la cabeza de peyote a la ensalada.
En la ensalada.
En los gajos, ibas agarrando gajos.
Entonces yo pesaba como 52 kilos, güey. Entonces, no, pues un viajezote.
¡Wow! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese viaje?
O sea, yo hablé con un perro, me comuniqué. O sea, yo sí vi cosas, muchísimas claro. cosas, volé.
Bien hecho.
Todo, o sea, un viaje, pero me duró 3 días.
Híjole. Tenía razón tu chamana. Luego vengo a ver cómo te fue.
Yo sentía como que había un señor que le tenía que hablar adentro de mí. Entonces decía, con mucho respeto, entonces decía, oye, espérame, no quiero que te salgas, porque quería vomitar. Entonces ya se van a dar cuenta, no te salgas. Entonces yo no vomité como con un control que tuve.
¿Cómo que no te salgas? O sea, ¿sentías que si vomitabas lo sacabas?
Ajá, al señor. Entonces le decía,
ándale,
no te salgas, o sea, mantente ahí. y para no hacer escándalo y pues lo que venga, ¿no? Y hubo de todo.
Suena Rocío, buen viaje ese.
Rocío, ya, tú. Me quedaron los fractales, ahí es lo que iba. Vi muchos fractales. Y esos increíbles fractales los tengo como un archivo gigantesco en mi memoria. No me volví a meter peyote, Saúl, hace años, pero los fractales se quedaron.
Qué bien, es de eso se trataba, de eso se trataba, localizar el fractal y seguir con lo tuyo.
Rocío, por ejemplo, ayahuasca, ¿la has probado?
Fíjate que no, porque soy muy sensible. La verdad es que con el tiempo y después de quemar mucha aceite, así de que mucha par y todo, pues ya no me interesa aún. Sí. Además, hice muchas cosas y bueno. Así
no, no, o sea, tú ya tienes los fractales, ya.
Con sí, eso. O sea, sí entiendo que mucha gente lo hace y lo necesita y está muy bien. Yo en mi caso, no, ahorita no.
Fíjate que, o a los dos les digo, porque creo yo que si se ponen a ver en este fin de semana la película Queer con Daniel Craig, hay una escena donde se pone ayahuasca.
Ah, me dijeron.
Y yo creo que es la mejor escena de un pasón.
O sea, un retrato de un viaje.
Exactamente, como si hubiera sido un buen hongo, un peyote, pero aquí mucho más power.
Ándale,
cabrón. Que está perfectamente bien descrito, infernal totalmente, pero a la vez dices, es que eso puede pasar, pero se ve que los personajes, o sea, realmente está filmada como nunca lo había visto, una verdadera pesadilla, pero sabrosa en muchos sentidos. Porque
hoy mismo me la voy a echar, gracias, Trino.
Yo también la voy a ver.
Se ve que, Rocío, porque se ve que abre todo esto. Y estos 3 días que te sirvieron esos fractales se quedan para toda la vida. Es decir, es algo
impresionante.
Es algo que veo en tu obra. Esto voy a caer como un embudo. En tu obra veo hay muchas referencias muy profundas a estos tipos de viajes y lo que realmente ves en estos viajes, que son de repente aprovechados y que es muy difícil bajarlos en el lienzo o en el papel.
Sí, muy bien dicho. O sea, invito a la gente nuevamente a que se acerquen a la obra de Rocío porque, o sea, en cada cuadro hay muchas cosas pasando. A veces parece como si fuera un gran mapa en donde hay diferentes partes del mapa, diferentes historias, personajes que aparecen, unos de modo más fantasmal, unos más claros. Sí está para clavarse, pues, en la textura.
Yo lo que hablo también ahorita en esta edad y ya de más de 30 años, también como artista, también es que creo que buscar atajos ahorita sería como un poquito falso para mí, Haz de cuenta que yo digo, bueno, si yo me dedico a esto y estoy apasionada y tengo esta fantasía, tengo que sacarla, tengo que provocar o inspirarme con otras cosas como intelectuales o simplemente con las personas, con la observación, para que esto, porque está dentro, porque a veces dice la gente, no, es que estoy bloqueada, voy a meterme, voy a hacer el viaje de Huasca, ahorita todo se vale, no es que yo esté diciendo el planeta, pero ahorita yo creo más que como en la búsqueda. O sea, así nada, güey.
A tus uñas.
Así, rascarse con un chayote y buscar adentro la
respuesta. Oye, vi a una señora vestida de cono rascándose con un chayote. ¿Qué onda?
Oye, hasta en el banco puedo ver, en la calle veo personajes. De hecho, también he coleccionado gente que salía antes del internet y todo cuando llegué a Guadalajara en el 2002. Y me acuerdo que coleccionaba unas personas del Jet Set.
¿Cómo que coleccionabas personas? ¿Cómo?
Y las recortaba del periódico, que salían muchas personas. Pues voy a decir quiénes son.
Sí.
Melín Fajardo, Josefina Morquecho.
Me suena. Me suenan.
Sí.
Cuquita Lares. Entonces, por ejemplo, yo me hacía historias de ellas. Las veía y decía, qué maravilla de personajes. Esto es Guadalajara y luego se...
O sea, en la sección de sociales.
Mi suegro compraba el periódico, yo agarraba las sociales y cuando venían las recortaba y las iba guardando en una carpeta, porque decía, qué maravilla. Algún día yo tengo que tener una justificación para un día usar estos personajes como género.
Oye, muy buena colección.
Ahí está en mi Instagram. Pero las hice en una pieza que me gusta mucho en lo particular a mí, que se llama Siempre Fuimos Ordinarios, y es un tema sobre la pandemia, cuando estalló la virus y todo este desmadre, las vacunas, y Cuquita Lares fue la untore, que un italiano, se me está yendo el nombre, hubo un libro que lo puedes bajar del internet, que se llamó Sopa de Wuhan, que era la ciudad donde supuestamente empezó el COVID, y había muchos filósofos y sociólogos hablaron sobre la pandemia, lo que iba a pasar, y este es un italiano, se está yendo el nombre, ahorita me acuerdo, sí. Él hablaba hizo un paralelismo sobre la pandemia y la peste negra, lo que estaba pasando, y había un personaje que se llamaba un tore en la época medieval, que era como terroristas biológicos, por así decirlo, y podían meterte a la cárcel, matarte, quitarte tus cosas, y eran marcadas las puertas de los que estaban infectados, ¿no? Entonces, Cuquita Lares representó al un tore en esta gama de personajes, de seres. Entonces, cada una tenía una era destructora de universos, o sea, pero ya tenían un papel. Entonces, pasaron 15 años para que yo dijera, ellas son unos personajes que pueden ser introducidos en la pintura y que tiene una justificación, pero no fue nada más por dibujarlas. A veces así me pasa, ¿no? Tengo juntando 20 años perfumes, botes vacíos de perfumes, frascos, para hacer una instalación con una pieza también. Ya sé qué quiero hacer.
Tú vas ahí pepenando cosas, fotos, objetos, pero ya sabiendo que eventualmente vas a saber qué hacer con ellos.
Sí, principalmente fotos ahorita, pues para no llenarme de cosas, ¿no? Pero sí tenía una colección de frascos. Y cuando me salí de mi taller, que me invadieron el ucraniano, que te he contado, que no era ucraniano, era belga.
A ver, ¿cómo estaba esa onda? Estaba muy interesante, estaba de película, de Almodóvar.
Muy raro, es que en la pandemia pasaron cosas. Yo nunca me encerré, me infecté y todo, pero nunca tuve miedo, me valió madre. Entonces
¿Te vacunaste?
No, madre, no me vacuné. No, yo dije, pues me va a dar... porque pues esto, y ya lo voy a enfrentar como me dé, y ya veré qué hago cuando me dé, y ya voy a estar vacunada, y así fue, ¿no? Sí me dio así fuertecillo, pero como una gripa muy fuerte.
No, bueno, qué aventada, pero ¿qué pasó con el ucraniano? ¿Cómo había estado eso?
No, yo estaba en la pandemia, se hizo un desmadre porque iba y venía y se empezó a llenar como de más gente porque yo compartí el estudio. Con Quique Nuño, primero estaba Daniel Guzmán, y pasó un súper artista, la verdad.
Sí, claro, ¿no? Pues un perrazo, cabrón.
Y para mí, una gran inspiración que estuviera ahí. Estuvo como 5 años Daniel ahí, yo estuve 7 años.
¡Ah, qué chido!
Y para ahí ya se había salido Daniel, y estaba Bruno Viruet, y estaban otros ahí. Pero estando yo en Chihuahua, de vacaciones, me hablan y me dicen, oye... fíjate que hay una persona que quiere, de la guerra, no se puede regresar porque estalló la guerra de Ucrania, se puede quedar en tu estudio. Y yo, claro, así puedo servir a alguien, o sea, me sentí como muy bien, como de poner mi granito de arena con alguien que estuviera sufriendo, ¿no?, por la guerra. O sea, me hacía horrible todo lo que está pasando. Entonces, ya, tardo yo en 2 meses, entre que iba y venía, en volver al estudio. Y un día abro la puerta y yo me encontraba, todavía seguía el personaje, no había pasado como 1 mes de ahí. Yo me imaginaba a alguien hippie, ya sabes, así como con el, no sé, mochilero, como un poco devastado por su situación emocional y fuera de su país, exiliado. Sale un hombre muy bien vestido, todo de lino, así como Einstein. Así,
un refugiado deluxe.
Deluxe, güey, ¿qué es esto? Como ya grande, pero... hablando perfecto español, con acento, yo qué sé esto, y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Voy a hablar a la policía. Yo iba con mi hija, unas amigas y mi perro.
¿Quién iba a hablar a la policía?
El hombre, el refugiado. Y yo, oye, ¿pero cómo que vas a hablar? Pues es mi estudio. pues no vienes, no has venido.
Ay, carambas, le salió un zafarifas total.
Sí, yo soy Rocío, le digo, ¿sabes que es mi estudio? Entonces ya entro y me dice, perdón, pero estoy en una larga distancia, estoy trabajando, y se mete, ¿no? Yo ya digo,
¿qué onda, güey? No, ¿qué cosa? Se nos acaba el tiempo.
¡Ay, oye!
Se nos acaba el tiempo, Rocío, platícanos el final, ¿qué pasó con ese güey?
Al final, ella termina matándolo.
Llegó a su novia y pusieron una cama en el estudio, y ya vivían ahí, y hacían vida marital.
No mames.
Hacían el amor ahí.
Sí, y decía que se vestía de karateca y bailaba encuerado, que hacía karate encuerado, que no fuera en las mañanas, se me valía madres, encuérate. Pero pues
así. Eso ya, o sea, supongo que esto ya lo integraste en alguna de tus pinturas.
Así que ese es hombre, no. Lo tengo que integrar.
No, urge.
Urge matar al ucraniano.
¿Qué era? Oye, Rocío, no, pues es que no terminan las historias contigo. Qué maravilla, de veras, muchísimas gracias.
Gracias, Rocío.
Y ya salieron más planes para ir a visitar y hacer tu grupo de amigas y entrevistarlas en grupo. Sí. Y luego que te vistas de cono otra vez.
Bailar, quiero que vayan al estudio a que intervengan obra, me encantaría.
Sí, claro, no, vamos a ir a... No, no, hay mucho plan, muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias, gracias en la producción.
Gracias a mi vecina, que no supo nada. Sí.
Gracias a la vecina.
A la vecina, a la producción.
Gaby Valencia, Marifer.
Marifer. Y también a Gabo Casillas y también a Guara.
Sí, señor.
Allá en los controles. Gracias, Rocío, nos vemos.
Gracias, los quiero.
La próxima, aquí en La Chora. Igual.
Gracias, qué chido.
Igual.